Presenta Itaú. Bienvenidos los próximos 100 años. Itaú, hecho de futuro.
Tenga usted buen día. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
Hola, amigos. ¿Cómo están, viejo? ¿Cómo le va? Joel, Lionel, ¿cómo le va? Ricardo, ¿cómo está el Macro? ¿Cómo está toda esa banda loca de gente?
Darwin.
Babu, babu, gallina.
calentando.
Nosotros vamos. Estamos calentando, ¿verdad? La semana del clásico.
La semana clásica.
Bueno, eso se calentó todo, señor. A nivel, pero hasta Medio Oriente llegó la semana del clásico.
No podría encontrar una relación entre una cosa y la otra, Darwin, pero
es
bueno.
Otro clásico. ¿Cómo no va a encontrar relación?
En ese sentido. Sí.
Hay varios clásicos ahí jugándose.
Lógico. Y tiene cohetes, y tiene luces, y tiene color.
Pirotecnia.
Pirotecnia, tiene de todo, señor.
Y tiene alardes de guapesa.
Y viene de antes.
¿No? Viene de antes.
Viene de muy
Hay
de
una
antes,
disputa, ¿no?, por el decanato, muy clara.
Muy clara, pero clarita, señor, por el decanato en la Tierra Santa.
Está bien, se encontraron, sí, se encontraron similitudes, está bien.
Señor, todos se puede asimilar a la Peñalada, Nacional de la Peñalada. Uh-huh.
Bueno, el presidente lo usó ayer. Sí. En su conferencia de prensa.
Sí, claro, hizo...
Hizo raro igual, porque dijo, no puede ser la Nación de Peñal, eso de Boston River.
Tiró Boston River, después él está entreverado.
Uno no lo... sí, claro, que además es verde y rojo, que son los dos colores que él confunde, ¿verdad? Por su daltonismo. No,
además se desarmó, porque dice, no se puede ser de Nacional Peñarol al mismo tiempo. Y después, claro, blanqueó la suya, que fue como una forma de abrirse de su perfil de Nacional, que fue hacerse hincha de Boston River.
Sí, encontró la tercera vía, señor. Entonces,
es casi ser de Nacional Peñarol al mismo tiempo,
sí,
claro.
Claro.
Ser de Nacional Peñarol
al mismo tiempo, claro.
No se puede ser de Nacional Peñarol al mismo tiempo, pero sí se puede no ser de Nacional Peñarol al mismo tiempo.
Eso sí.
Aunque todos sabemos que al final, si rascás, es como lo ahora justamente, mire, es igual que lo que en Musulmania.
Ajá.
Que hay alahuitas, hay otanistas, hay
alahuitas, otanistas,
butanianos, todo eso, pero rascás y abajo que hay sunita o chiita. Uh-huh. Peñarol
en el caso musulmán, sí.
Sí, eso, por eso, de Musulmania, ¿sí? Peñarol allá, sunita o chiita. No, porque esa lagüita que no es pero ¿qué? ¿Más chiita o más sunita?
Más chiita, ¿no? La lagüita.
La lagüita más chiita, sí, claro, exactamente. Bueno, ¿quién se lleva el gatito a la agüita?
Es un espectro de chiita, sunita.
Por eso, exactamente.
Bueno, ahí puede haber
Peñarol Nacional.
Los persas árabes también.
Intramusulmanes.
El lío grande hoy con los persas.
Casi
los
chiita.
Claro, los persas chiita, pero no es árabe. Es persa.
No, es persa.
Sí, no importa. Pero lo que importa
pero
es
el mundo árabe con los persas.
Lo que importa es lo que está relleno, señor. ¿Está relleno de chiita o está relleno de chiita?
Bueno, de todo, porque el jamás.
No, el Líbano. No,
esa parte chiita.
Líbano es imposible.
El Líbano es imposible.
Una vuelta, me acuerdo, que en un empuje de omnipotencia estúpida y superficial, ¿verdad?, que me caracteriza, se me dio por tratar de entender la galleta musulmana del Líbano, y es absolutamente impenetrable. Está todo Musulmania metido ahí adentro.
Sí.
Hay cosas que no son muy representativas de Musulmania tampoco.
Mucho cristianismo, claro.
Cristiano, claro. Eso incluye el cristianismo, como todos sabemos, ¿verdad? Uh-huh. Que es musulmán.
Buena parte de los que aquí llamamos turcos vienen del Líbano y no son musulmanes.
Claro, sí, por eso. Una cosa, es insólito. No. Es un poco una filial de Irán, también funciona así, ¿verdad? Uh-huh. Sobre todo
Hezbollah.
después del siglo, a partir del siglo XIX, XX, uh-huh, digamos, una cosa así. Fue otras cosas antes de ser el Líbano. Uh-huh. Fue medio turco otomano en un momento, uh-huh, también. Pero ahora es como el City Torque de Irán, pero también tiene una cantidad de condimentos adentro de que lo hacen inasimilable a nada y asimilable a todo, ¿verdad?
Sí.
Casi todos los posibles dentro de ese guiso musulmán están estos de Hezbollah, que son como chiitas de izquierda, insólito. O sea, izquierda musulmana, vaya a saber lo que quiere decir eso. Pero también hay algunos que son chiitas conservadores. Uh-huh. Pero también es una parte, ella sería como una parte del Líbano nomás, Hezbollah, hay otras muchas más cosas, estaríamos hablando de, no sé, quizás con suerte la minoría mayor, uh-huh. Lo de Hezbollah, no los de Hezbollah, la parte, digamos que más bélica, sino la política.
El brazo, ¿verdad?, político.
El brazo político, exactamente. Y la minoría mayor con suerte, aunque no ganaron las elecciones, tuvieron más votos que todo lo demás, pero perdieron.
Claro,
que incluye, porque además, el sistema electoral es increíble, ¿no? El Líbano no, es insólito, de estos representativos, que que incluye a los cristianos, a los sunitas, a los alawitas, a los sirios, hay chupas sirios, hay filos jordanos, hay locos de la Sharia, antijudíos casi todos, pero también
pero
hay
cada
mucho
uno con su forma,
pero también hay mucho antipalestino. Uh-huh. Es el lugar en donde hay más cantidad de antijudíos y antipalestinos juntos, señor. Uh-huh. Porque ahí se estuvieron dando con los palestinos fuerte, pero fuerte, fuerte, de las más fuertes que hubo. Una de las guerras civiles más duras que tuvieron los palestinos en los 70, 75, creo que fue, una cosa así. Que decir que es una de las más duras de las guerras civiles, los palestinos, decir mucho, porque tiene más guerra civil encima que décadas de existencia.
Es la alta gama de la guerra civil.
No, es impresionante. O sea, cada 10, 15 años tienen una para resetear. Es brutal. Entonces, estamos hablando de quilombo impenetrable.
Sí. Mire, y usted dice que no lo entendió. Está haciendo honor a la frase del maestro Tavares: el camino es la recompensa.
Sí.
Adquirió todos estos conocimientos, todos estos detalles, y sin embargo no lo entendió.
No,
pero
solo
bueno,
no lo entendí.
Lo entiende
soy
menos.
Soy capaz de asumir que no lo entendí. Sí. Que es algo que no me pasa con nada.
Sí.
Me pongo a leer física cuántica y en un momento me hago creer que lo entendí. Después, bueno, sí, como, lógicamente no lo entiendo. Sí, al final, en el fondo sé que no lo entiendo, pero logro hacerme creer que lo entendí. Ni en ningún momento logré hacerme creer que lo entendí.
Ricardo dice que ha visto un documental en un canal de YouTube que explica bien cómo es el tema del Líbano. Sí, Ricardo dice, es un puzzle de 1000 piezas, Darwin.
No, es imposible, es absolutamente imposible.
Tenés los drusos también, dicen acá. Los drusos.
Sí, los drusos, claro, los drusos.
Claro,
sí,
no son rusos dichos por Sanguinetti.
Exactamente, ni por un niño que va al jardín de infantes, ¿verdad?
Drusos.
Pero los drusos. Y no, es algo...
pero rusos no sé, también hay, seguro.
De ahora hasta chechenos ahí, es una cosa insólita, señor. Le han puesto todo ahí adentro y no hay manera, porque se han peleado entre todos y en diferentes momentos, ¿entiendes? En algún momento eran pro-israelíes los libaneses.
¿Por su oposición a los palestinos?
Exacto, sí. No, anterior a eso, en realidad. Sí, a los sirios. Era por un quilombo que tenían con los sirios o con los jordanos, ya no me acuerdo. Es impenetrable, absolutamente impenetrable. Y también es impenetrable territorialmente. Las veces que Israel entró ahí, se tuvo que ir con el mejor resultado que sacó, fue un empate ahí.
Sí, la última con Hezbollah fue así.
Claro, que fue este... Y un dato simpático, el Líbano decretó 3 días de duelo por la muerte de Hassan Nasrallah, el que mató a Israel, el líder de Hezbollah.
Y ahí es la transparencia del entrevero, ¿no? Cuando Irán ataca por alguien que le ataca.
Bueno, lógico, pero mire esto, el Líbano decretó 3 días de duelo por la muerte del líder de Hezbollah. ¿Cuántos decretó Irán? 5. Ahí tiene 2 días más de duelo que el Líbano por una figura política del Líbano. Bueno, así es el Líbano. Así está el fútbol y así está el Líbano, señor. Es un entrevero imposible y una de las cosas que, por ejemplo, que destacaban algunos analistas internacionales que creen que entienden ahí el menjunje que hay dentro del Líbano,
está bien dicho.
Es que, pero que es muchísimo más que la mayoría del 99,9% de la población mundial, que ni siquiera alcanzamos a hacernos creer que entendemos, ¿verdad? Uh-huh. y ya le digo que yo tengo un don especial para eso, tengo talento para hacerme creer que entiendo las cosas. Ya lo habrán comprobado. Cualquier amigo que entienda de algo seriamente y me haya escuchado hablar, es parte de la diversión de esta columna, ¿verdad? Escuchar hablar al viejo de mierda este que se cree que
este
entiende
tema
las
que
cosas.
Yo manejo bien.
A ver qué cree dice. Que entendió el viejo hoy, exacto. Y ahí escucha, por eso se divierte los ingenieros, los economistas, bueno, los economistas igual. Pero está, lo que me refiero es a ese tipo de cosas, ¿no? Sí. A las cosas que hay que entender de verdad y uno no. Pero en este caso, le decía que algunos analistas internacionales comentaban que la explosión de los BBB no solo era, bueno, obviamente un golpe a las comunicaciones, un golpe al estado de ánimo y la autoestima, todo, ¿verdad? Porque es un tarado que se está viviendo a todos al mismo tiempo, todo, ¿verdad? No solo esa parte, digamos, la que vemos todos, sino que además los marcaba para como enemigos internos de otras facciones libanesas, ¿entiendes? Porque estos son de Hezbollah bélico. Y hay tiene precio esas cabezas adentro del Líbano. ¿Entienden? Tienen enemigos internos que los pudieron marcar a todos. O sea, porque se los marcó el Mossad. ¿Me explicó? Y uno dice, ¿pero cómo? ¿Pero cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Pero esto no son locales ahí. Bueno, sí, pero no. Nadie es local en el Líbano. Y bueno, y es una empanada. Es una empanada libanesa que exactamente que no sabe lo que
perdón,
trae
en el barrio de cosas
todo y no trae nada.
No, que no se dijo que lo jamás es sunita todo esto, ¿no? Del otro lado, que jamás es sunita a todo esto.
Ah, sí, lógico. Sí, sí, no, sí, no,
por eso se va para la península arábiga.
Sí, pero tiene apoyo. Por eso tuvieron lío, señor. En realidad no fue por eso, fue por otra cosa, nada que ver. Pero eso los empujó ayuda, un poco más para el lado chiita, exactamente, señor. Eso ayuda, correcto. Pues siempre, bueno, está, pero al final eran sunitas, ¿viste? Y así. Es espectacular. O sea,
sí, no, es ensalada eso.
No, es impenetrable, amigos. Es una ensalada. Turca, libanesa con toques abrasilerados, agridulce, ¿verdad? Impenetrable. Bueno, y entonces le tocaron el culo a Irán por interpósito territorio, ¿verdad? Sí. Y además, yo para mí que Irán sintió que era una falta de respeto y rompimiento de las reglas del juego, porque a este líder le tocaba, a este líder de Hezbollah le tocaba matarlo a Irán. ¿No?
Le saltearon el turno.
Claro, correcto. Porque Israel mató al anterior, lo mató Israel. ¿Está? Al que estaba antes que este. Este subió gracias a Israel en algún punto, ¿verdad? Uh-huh. Porque le mató al anterior. No hay mucho recambio, es como ser bolero suplente. Ser líder suplente. Tenés que esperar que se lesione o que se muera el que está delante tuyo, porque si no. Y bueno, y entonces tiene que. Ahí lo baja Israel y sube este. Y dice: este debe ser más tranquilo, dice.
No sé si piensan eso cuando.
Exacto, los 90 más o menos. No, bajar a la tele. Y no, y al final no.
No, nunca no más es. Tranquilo.
Nunca es más tranquilo. Es increíble, señor. Es insólito eso, ¿eh? Qué paradoja, amigos, ¿eh? Nunca es más tranquilo el que sube después de que bajara el anterior. Y bueno, entonces, pero el anterior, el primero, el cuando empieza esta secuencia lo había bajado Irán. Claro. Porque no era lo suficientemente chiquita. Era un poco alcahuete de los sionistas y no sé qué, y lo bajaron. Al otro, entonces ponen otro. Si el otro dice, no, Israel dice, este no me gusta. Y lo bajan también, ¡pum! Muerto. Y sube este. Y aquí, le tocaba a Irán, claramente, ¿no? Estamos de acuerdo.
Bueno, no me parece que sea tan así.
Estamos de acuerdo, rompe la regla.
El
primer líder de Hezbollah lo bajó Irán. El segundo lo bajó Israel, este iba para Irán.
Ah, pero es un patrón así, Darwin, que se maneje de esa manera. Me parece que tiene otras, por lo menos, situaciones que se pueden considerar variables, Darwin.
Pero bueno.
No es esto el
proceso
paritario. No estamos para la pavada esta paritaria.
Sí, pero estaba muy
que todo uno y uno, señor.
Está aplicando un patrón muy básico, me parece, Darwin. Sí,
¿cómo? No. ¿Qué tipo de paridad, señor? La paridad de la geopolítica de entre.
La geopolítica de persas. Género.
Claro, geopolítica de género, señor. Un chiita.
Uno cada uno.
Uno te lo baja un chiita y otro te lo baja un chiita, señor. A mí me parece que estaba clarísimo. Y rompe la regla del juego. Y no hay seguridad jurídica después.
No,
¿verdad?
No es claramente
nada. Ah, y bueno, y ahora el que sube ahora es Safi al-Din. ¿Está? Ayen Safi al-Din, el primo de este. El primo del que estaba. Uh-huh. Y siempre pegaba el primo. No, el primo de este es un loco, no sabes lo que es. Es un loco el primo de este. Así que está. Y después hay algunas noticias al respecto que son muy, muy interesantes. Los tentáculos de Hassan Nasrallah más allá del Líbano. Un líder clave en el eje de la resistencia. Imposible no leer los testículos.
Los tentáculos.
Sí, claro. Las primeras tres veces que lo leí, leí los testículos. Porque además, más allá del Líbano, o sea, ¡pua! ¿Qué? Lo que habrá sido la bomba, ¿no? Alguien lo habrá encontrado, alguien, ¡pum! Mira, me cayeron acá. cayeron en Siria, dice. Lo encontró uno como vio como cuando agarran la pelota de béisbol que hacen el jonrón.
Sí, afuera del estadio. Sí.
Exacto, hay uno.
De ahí viene la sacó del estadio, ya lo hemos explicado.
La sacó del estadio, exactamente. Bueno, y hay uno que la agarra y se la lleva para su casa y dice, y esto es lo mismo. La sacó del estadio, vive con este. Mirá, acá, los testículos más allá del lío, los testículos de Hassan Nasrallah, qué bombazo. Le metieron, ¿no? Y bueno, no sería tan sorprendente viendo la explosión, ¿verdad? Que haya caído en algún país lindero. Y después hay otra que es que Biden dice que Estados Unidos no estaba al tanto ni participó en la posición de Israel para matar al líder de Hezbollah del Líbano. Y creo que nunca fue tan creíble una desvinculación del presidente de Estados Unidos de una acción geopolítica.
¿Eh? Si no está al tanto de cosas más inmediatas.
Claro, exacto. No está. No, le creo. Y salió el ayatolá a decir: sí, le creemos. Totalmente. Sí, ¿cómo le vamos a creer? El hombre está diciendo la verdad. No está al tanto. También le creo que si me dice que no estaba al tanto ni participó del gobierno los últimos 2 años y medio. La verdad, la comunidad internacional entera le cree al Muñe Biden esta declaración. Salud, Muñe. Disfrutá de estas vacaciones, paga en el trono. Desde la casa de salud que te vendieron como centro vacacional en el que estés, levantamos la copa y salud. Y bueno, y después otra que era muy linda, que dice que Hassan Nasrallah, el que mataron, digamos, el líder de Hezbollah que mataron, tenía pedido de captura de Alberto Nisman por los atentados en la embajada de Israel y de la AMIA. Es una linda escena, el encuentro en el cielo, para una parodia de Los Muchachos, capaz.
Nisman con Nasrallah.
Nisman con sube Nasrallah y le dice: ¿vos también te suicidaste con un tiro en la nuca? No, me suicidé con una bomba en el edificio donde estaba parando. Contraté un dron y bueno. No fue fácil porque me había quedado sin el vivir, lo digo, mensaje. Bueno, una historia larga, si querés te la cuento. Y ahí se van los dos, ¿eh?
Nisman y
te di captura. Al final te di captura y se van.
La justicia tarda, pero
llega. Exactamente.
Ay, Dios mío.
Bueno. Y está todo esto, un entrevero, que por suerte, ¿de qué sacamos de todo entrevero? Sacamos dos cosas. La primera, volvió el algoritmo de Cancillería. Cancillería había expresado seria preocupación por grave escalada entre Israel y Líbano. A veces se preocupa, pero no seriamente, Cancillería. En este caso estaba
el algoritmo con todo.
Seriamente. Y tenía razón.
Sí.
Bueno, está, por eso.
El algoritmo bien.
Bien el algoritmo, claro. Puntual, preciso y con
asertivo.
Asertivo, exactamente. Estaba preocupado.
Con skill.
Y además nos saca un poco de preocupación a nosotros porque nos da señales de su supervivencia, ¿verdad? Se corría la bola de que el algoritmo de Cancillería, que es a lo que le llamamos nosotros a todos esos comunicados de Cancillería que parecen prediseñados, ¿verdad? Uh-huh. Y que los debe llevar adelante un algoritmo, ni siquiera necesita una inteligencia artificial para eso, con un algoritmo...
Sí, ese es un Excel que combina palabras.
Con un algoritmo de lo más ramplón, sí. Estamos hablando de un algoritmo de barrio, que es un temón de la bola coca. Algoritmo del barrio, ¿no lo escucharon?
Sí,
ese es buenísimo, es espectacular. Y pídanselo al ChatGPT, si no. Y entonces, me parece que es bueno saber que el algoritmo de Cancillería está vivo, está ahí, está trabajando, sigue teniendo esa fuente laboral, ¿verdad? Porque se corría la bola que había renunciado cuando tuvo Bustillo. Al frente.
Sí, entró en crisis.
No pudo, entró en crisis.
Entró en crisis, totalmente. Sí, no lo pudo llevar, no lo pudo saber llevar. Él, el algoritmo no era amigo de Bustillo.
No, se trancó con el llevándola y llevándola, no lo tenía dentro de la combinación.
Exactamente, no. Hay que ir llevándola.
Y acá hay que ir ganando tiempo y llevándola.
Y no es de algoritmo eso. No es de algoritmo. El algoritmo tiene que entrar cuando se, digamos, de alguna manera se dispara la acción que favorece su actuación, ¿verdad? Y no puede, el buticismo zen, ¿verdad? Uh-huh. Es ¿sí? una forma de vida muy humana, muy alejada, sí,
profundamente humana, sí.
Exactamente, y por eso los algoritmos colapsan, ¿verdad? Ante
en un ambiente con altos niveles de buticismo.
Exactamente. O sea, usted le pone más de 60% de buticismo a un ambiente y el algoritmo colapsa. Quiere hacer caer los algoritmos, póngale buticismo. Póngale buticismo. Échele más buticismo hasta que el algoritmo colapse, ¿verdad? Y bueno, entonces se decía que se había ido el algoritmo todo, pero parece que volvió. O si se fue, volvió, o si no, no se fue. Por otro lado, pese a sus buenas intenciones, no ha logrado su cometido en Medio Oriente, ¿verdad? Siempre tiene buenas intenciones el algoritmo de Cancillería, sí, pero no lo ha logrado.
No, bueno.
Ahora condenó la escalada bélica del algoritmo de Cancillería.
Dándose la razón a sí mismo.
Correcto. Utiliza la misma expresión, ¿verdad? Porque viene, hace, no lo dice, pero un poco dice, lo dijimos. Uh-huh. Es un algoritmo que básicamente se llama así, lo dijimos, el algoritmo lo dijimos. Y bueno, está en consonancia con el algoritmo de la propia ONU, ¿verdad?
Uh-huh. Que, es de la misma familia.
Que dicen más o menos lo mismo, señor. Yeah. Y bueno, y después lo otro que
no
tenemos...
No sé bien cómo es el protocolo ahí, cómo se activa, cuándo se activa el algoritmo, de qué oportunidad hay que decir algo, cuándo, cómo, cada cuánto tiempo, no lo tengo muy claro.
Ah, de acuerdo a cómo funcionan los otros algoritmos de las otras cancillerías. Claro.
Ah, va viendo, está bien.
Claro, se activa ahí.
Porque bueno, es siempre, es a veces, según... Es
no, pero si ya saltaron 30 algoritmos, hay
claro,
que saltar.
Claro,
mire, perfecto, por ejemplo, Israel también tiene un algoritmo de cancillería que pedía, antes del ataque de Irán, pedía presión internacional contra Irán y dice que planea algo. Planeaba algo, veo que planeaban algo,
Están planeando. Le bajaste
algo.
4 sí, en los últimos meses.
Y vieron que todos tienen un algoritmo muy básico. O sea, hasta los países más sofisticados en geopolítica, su algoritmo de cancillería es una porquería que dice estupideces, ¿verdad? Planean algo, yo los veo y me parece que están planeando algo. Sí, sí, claro.
Antonio Guterres dijo: debe evitarse a toda costa una guerra total en el Líbano y deben respetarse la soberanía y la integridad territorial.
Ahí está, perfecto. Ese es un algoritmo está volcado a la izquierda, ese algoritmo.
Algoritmo Guterres.
Es algoritmo Guterres, señor. Está para la izquierda. Ese es más como, es parecido al que debe tener la FEU. Digamos, ¿no?
El de la FEU es más combativo.
También. No, la FEU es más combativo, pero está en la misma línea. De énfasis, pone el énfasis en lo territorial, en no sé cuánto y todo eso, ¿verdad? O sea, quiere decir que eufemísticamente está condenando el ataque de Israel.
Parece ser que va por ese lado, si uno lo lee, pero...
Sí, sí, si uno ve después que Netanyahu lo declaró persona non grata, lo confirma un poco, ¿verdad? Pero lo otro que nos queda de esto, que sí podemos entender, es, la demostración de Ojeda, ¿verdad?
Esa es la otra conclusión. El primero es el algoritmo, la segunda es Ojeda.
El algoritmo está bien, está vivo y está trabajando Cancillería, ¿tá? Así que, bueno, nuestras felicitaciones.
Tranquilidad para
el ingeniero en informática, claro. Tranquilidad para el ingeniero en informática, para su padre, para el que lo haya creado. Y bueno, y las felicitaciones y la bienvenida, de nuevo, ¿verdad? Y la otra es Ojeda. Ojeda que mostró su inglés, ¿ya?
Oh.
Que llamó a la embajadora de Israel. Y le hablan inglés, un inglés bien fluido.
Bueno, él estudia uno de sus posgrados en Estados Unidos.
Le queda natural, le queda así, se afloja cuando habla en inglés. Está bien, ahí está menos trabado. Sí, es como que fluye en inglés, Ojeda. Y está pidiendo cancillería, Ojeda. Está pidiendo seguir
los pasos de Talvi.
Los pasos de Talvi, exactamente. dos Talvi. Quiere ser dos Talvi.
¿Qué Talvi?
¿Qué Talvi? ¿Qué Talvi Ojeda hablando en inglés?
El bienestar
en inglés, Ojeda. No sé si tenemos uno. Habla mucho mejor que el presidente inglés.
¿Ah,
sí? Sí, mucho mejor, mucho mejor. Lo parece más. Se siente más cómodo.
Ajá.
Que el presidente hablando inglés. No era un periodista, ¿no? Era él solo. Era él solo haciendo como que hablaba por teléfono. O sea, es otro tipo de presión. Pero sí.
And I should hope that every other one does the same. This is a time to be clear and to be certain about democracy and about every country's right to defend.
Close the window.
I want to tell you again that we are behind you and behind Israel. So this, it's not a conflict of both sides. It's been a terrorist attack against a country from another country, and we are behind Israel's right to defend itself. And I think that defense is justified now. So
in the second one, close the window, eh? In the third one, no. Se ve que grabaron el primero y close the window, porque
entraba mucho ruido ambiente.
It's coming a lot of noise. Ojedita, escuche.
You also want to ask the other candidates to express themselves about this. I'm going to say this to the first camera.
Oh, 427.
And I should hope that everyone...
427.
No electric.
It's coming. Clear. Oh, close the window. Close the window.
And about every country's right to defend itself. I want to tell you again that we
are... I want to tell you again. Otra vez. Eso querida, otra vez.
Te llevan.
Sí, claro, exactamente.
I'm behind you.
Está el mito ese,
sí,
de
que Wambia viene de ahí.
Que es espectacular.
Es buenísimo.
Y insuperable, y por lo tanto es verdad. No sí. Me importa si no es históricamente correcto, ¿verdad? Es verdad por su belleza.
Que Wambia es la criollización de lo que decían los ingleses jugando al fútbol.
Exacto, cuando jugaban al fútbol contra los criollos, uh-huh. Decían Wambia, y los criollos empezaron a decir Wambia, cuando tenían una atrás.
Es espectacular. Sí.
Wambia. ¿Y si no, de dónde viene?
Viene de ahí.
¿De dónde va a venir?
Puede venir de otro lado.
Viene aquí. Es fútbol, es nuestro oído completamente mocho. Sí. Tiene todo, señor. Tiene todas las características de este país.
Ojeda le está diciendo Wambia a Israel.
Sí.
Pero lo está diciendo en otro sentido.
No, al revés.
Él viene atrás. Es
claro,
el choque que vengo atrás.
Exacto, le dice, I wanna tell you again. Esa es la segunda vez que la llama. Se ve que cada... Es increíble. Hi, I'm Ojeda again. Se ve que cada...
427 is gone.
Cada 100 misiles una llamada de Ojedita. Cayeron 100 misiles. Bueno, vamos a llamar de vuelta. Hi, I wanna tell you again that we are behind you. Literal. No, literal. Don't shoot. Don't charge my BB, please. Y así, ¿verdad? Y habla bien. Es muy parecido al ejercicio de Carlos Perciavale, ¿verdad?
Ay, sí.
Para mí es el Carlos Perciavale del siglo XXI del colegio bilingüe. Es Charles Perciavale.
Claro.
Charles Percival. With the dick in their mouth. Oh no, with their mouth. All your dick. Oh, the circumcised dick in their mouth. I can't be. Oh yeah. Oh no. The mist right now. Oh, shut up. Okay. es Charles Percival.
Perfecto.
Charles Percival.
Que hay gente que tiene menos de 35 quizás no recuerda esta sensación de
Percival con el teléfono.
El teléfono, uno no escuchaba lo que pasaba del otro lado, lo escuchaba a Percival y trataba de imaginar de la conversación que tenía. Era muy raro porque el recurso me parece, Darwin, usted me dirá, pero el recurso era un poco sobreutilizado, el de la palabra cortada, ¿no?
Sí, no, espectacular. En ese momento funcionaba, señor.
Está bien.
También había sketch de tartamudos que duraban 8 minutos y medio, señor.
Era otra época.
Otros tiempos, sí, claro.
¿Alguien escuchó acá un circumcised dick? Algo así.
No, bueno, cada uno escucha.
Cada uno escucha lo que quiere.
Sí, lógico. Esa era la magia del sketch de Perciavale, señor. Que cada uno interpreta lo que va y lo que viene. Y tiene dos videitos, señor.
Sí,
qué maravilla.
Sí. De ahí vienen los audios.
Sí. I'm gonna say this to the first camera I get, dice en el primero. Es espectacular.
Wow.
Y voy a hacer que los otros lo digan, los otros candidatos lo digan.
Y lo dice frente a una cámara.
Correcto, voy a decir esto ante la primera cámara que tenga. Dice, I'm gonna say this to the first camera I get. Esto de que Israel, que está a favor de Israel, básicamente, ¿no? Y justo tengo una acá adelante, grabándome.
Casualmente.
Claro, es mi día de suerte. Pero la suerte hay que entrenarla. And I'm gonna say this to my personal trainer. I'm gonna say this. The juicy and the pipers in my gym. All the juicies are gonna listen my point of view. Le dice. Y después dice, I'm gonna tell you hi. Y después lo llama por tercera vez.
No, ahí lo
sí. Ah, no me sale mal. Qué increíble. ¿Cómo se me rompió el teclado? Y como tengo el otro, es de disco.
Ah, claro, no puedo censurar.
Me compré uno de disco y no puedo censurar.
Ay, qué tarde salió.
No, pero era más del pip, de llamar nomás.
Viene con un delay, aclaro otra cosa.
No, pero también. ¿Qué aclara?
No.
Ah, no. I wanna tell you. Hi, I'm Ojeda, again. I wanna tell you that I'm thinking seriously to adopt a pet. I'm seriously thinking in name it Yanatova or. Yom Kippur o Jazz Bibi.
¿Por qué le diría a la embajadora que va a adoptar un perro con un nombre tan
porque
extraño?
Es lo que tiene para decir, señor.
Si nadie habla de bienestar animal. Nadie habla de bienestar animal.
Exacto. Nobody is talking here the goodness of the animals.
Nobody.
And nobody. And mental healthness. Mental healthness. Do you know what I'm talking about?
Sí, debes saber. Sí,
hi, I'm Ojedita again. I wanna tell you again that I'm very concerned because I'm Capricorn.
I'm very Capricorn.
And very behind you.
No.
No, literal. No. Very metaphoric. Very claro. Capricorn, very metaphoric. All behind you. One behind you. I'm with you. Eso, señor.
Tremenda la cantidad de llamadas.
Es espectacular, señor. Cada 100 misiles llama Ojedita. Ya sabe la embajadora de Israel, ya sabe.
Poco heavy, debe decir.
Otra vez este
poco rollo, heavy, ¿no? Sí. ¿Eh? A little heavy, de new president.
A little heavy.
The new president.
Little egg breaker.
Paste.
Seriously, thinking, tu adopta pet. Qué lindo, amigo. Bueno, todo esto.
Bueno, va la parte del medio, Darwin, luego esta cantidad de llamadas que hizo.
I know Ojeda. The president, my friend. The president, my friend. And a very good president. But not very Capricorn. I'm very Capricorn. President, not very Capricorn. President, medium Capricorn. I'm very Capricorn.
Que adopte un perrito de Tel Aviv que están nervioso por las bombas, dice. Que adopte un perrito.
I'm seriously thinking to adopt a dog from Tel Aviv.
Claro, claro.
Because the bombs, the noise, a lot of
very
noise.
Bad.
And,
me ponen marcas acá. Whey protein and creatine, a lot of...
I eat a lot of protein, a lot of creatine, plus protein. Very protein. I'm very Capricorn. Okay. Sí,
acá dice que
Ojedita I will
tiene acento árabe, Ojedita, hablando inglés. La va a asustar, dice. La va a asustar.
I will call you on the next 100 missions. Uh-huh. Okay. Okay, to remember you, that I behind you.
Behind you, perfecto.
I behind you.
Parte del medio, Darwin. Luego esta cantidad de llamadas insistentes de Ojedita, la embajadora de Israel.
No toquen nada.
Presentó Itaú. Bienvenidos los próximos 100 años. Itaú, hecho de futuro.
Presenta Mercado Libre. Darwin se compró un parlante nuevo para escucharse a él mismo con la mejor calidad. Aprovecha vos también el especial Electroweek de Mercado Libre con hasta 30% off en electrodomésticos y tecnología. Además, envíos gratis.
Darwin, continuamos con usted, adelante.
Sí, dos cosas, le quiero decir. Bueno, en realidad es, en pocas palabras.
Sí.
Plebiscito. Pensaron que... pero justamente por eso le quiero decir que el piso de Tella ganó. El plebiscito se comió a la primera vuelta. Hay mucho más clima de plebiscito, del plebiscito ya se instaló, que de la primera vuelta.
Sí. Genera más adrenalina.
Exacto, sí, correcto. Y bueno, por lo tanto, ya ganó. Es como, puede ser que después pierda, pero ya ganó.
Claro.
El pillanete. Es como Peñaló.
Ya ganó.
Después ganará o perderá.
Claro,
ya
sí,
ganó.
Sí, como que ya está.
¡Ya ganó!
Después dice, pero ya está.
Bueno, querían tener sus propias elecciones para eclipsar las elecciones nacionales y lo han logrado.
Están eclipsadas. Habéis dicho esto en un día de eclipse.
Bueno, exacto, y dicho esto después de que Paul McCartney eclipsara al presidente de la República, digamos, ¿verdad? Que no eligió muy bien el día, se ve que marcó cualquier cosa en la agenda.
Sí, pues yo de Paul McCartney estaba fijado hace tiempo.
Claro, y se lleva, ¿qué? 25.000 personas, 30.000 personas, no sé cuánto, en Montevideo, más todo lo que anda en la vuelta, señor. Estamos hablando de 150.000 familias. Y bueno, vas a hacer una cadena nacional.
¿Cómo tira familia?
150.000 familias.
Ah, yo por 5.
No,
por
bueno, cinco, y todo, ¿sí? El material en redes y la gente atendiendo a eso en redes.
Todo, señor, Paul McCartney.
Paul McCartney.
¿Qué hace? Paul McCartney. El sumo pontífice del rock and pop, ¿verdad? Lo que sería el rock and pop, el rock y el papa. Es el sumo pontífice. Bueno, es él obviamente no tiene la el papa, ¿no? Es más grande. Que el Papa.
¿Sí?
Increíble. Sí,
es más,
claro,
viejo Paul McCartney que el Papa.
Tiene 82.
Está
sí,
mejor.
Y el Papa
mejor.
Tiene 80.
Está mejor.
Paul McCartney. Sí, está lógico bien, que está mejor. Bueno, pero porque se drogó mucho de chico, eso ayuda. Y además porque parte de la condición del Papa es estar medio hecho
sí, ¿no? Es
pedazo.
El physique du roll.
Hay algo de dar como un poco de pena, no sé.
Sí, exacto. Tenés que estar en una decadencia orgánica para que tu espíritu ya esté un poco por encima, ¿verdad? De tu condición física. Si tu condición física está por encima de tu espíritu, no sos lo suficientemente espiritual y por lo tanto no estás preparado.
Los cardenales no te votan.
No,
mira, este que sale a correr.
Este, claro, exacto. Mira, vamos a un papa que sale a correr de jogging por el Vaticano. No, señor, de ninguna manera, ¿no? Que apenas se pueda trasladar y que si le tenemos que inocular una señora gorda que lo voltee, lo hacemos, ¿verdad? Para las conspiraciones del caso. Y bueno, entonces uno piensa, yo para mí, lo que uno considera es que ya ganó el PNT. Y no es porque Marcelo Adala me haya mandado un libro, ¿verdad? Su libro de cabecera.
Me lo quedé yo. Bueno,
y uno un poco sea hincha de él también, ¿verdad? Porque es de apretar el
bueno, usted hace mucho tiempo que sí.
Sí, yo soy hincha de él. Yo soy hincha de él en contraposición con
Fernando Pérez. Yo no había... No sé si le va a llevar más tiempo leer el libro o la papeleta.
Sí, tiene mucha letra la papeleta.
¿Qué demanda de tiempo que exige la papeleta? Porque es conceptual, además. No es que uno lee, usted está votando, no sé qué. Es completita de principio a fin, no la había visto. La papeleta.
No, voy a leer la dedicatoria. No voy a leer ni el libro ni la papeleta. Voy a leer la dedicatoria del libro.
Cuando
de
yo
Marcelo
le
lleve
el libro.
Eso es lo que voy a leer. Le digo desde acá muchas gracias a Marcelo Adala por el libro y lo voy a leer. La voy a leer.
Antes del Big Bang se llama, por si la gente tiene intriga.
Sí, eso es lo más gracioso de todo. Este es un libro de cabecera del 2024. ¿Y cómo se llama? Antes del Big Bang, el plebiscito.
Claro.
¿Qué es el Big Bang?
¿Qué hubo antes del Big Bang?
Una juntada de firmas.
El plebiscito. Exactamente. Explota todo, señor. Un poco le está dando la razón también a los
que dicen que
es el fin del mundo. Y porque el principio del mundo es lo más parecido al fin del mundo, señor. Sí. Si tiene un principio, se supone que debería tener un final y debería ser bastante parecido. En lugar de una explosión, una implosión, un big crunch, digamos, ¿no? Pero entonces es el Big Bang, señor. Es espectacular que su libro de cabecera, los videos de Tijuana, sea antes del Big Bang. O sea, ¿qué generó esa explosión descomunal y universal que de donde provenimos? Un plebiscito. Ese es el plebiscito de Higgs, señor. Ese es el plebiscito de Higgs, ¿se da cuenta? Donde no había nada, hubo materia, hubo algo después. Y bueno, y ahí viene la explosión. Es lindísimo. Yo estoy contentísimo con ese libro que mandó y contentísimo con que ese sea su libro de cabecera del 2024, ¿verdad? Es lo que me gusta de Adala. Que tiene una pulsión por el caos explosivo. Que lo equipara a una fuerza universal, ¿entiendes? En eso se parece poco al sistema político uruguayo y mucho al universo. Ajá. Adala. Y eso me gusta. Uh-huh. Eso es lo que me gusta de él. Y hay que reconocer que esta barbaridad, ¿verdad?, que está llevando adelante con tanta dignidad y enjundia.
Es admirable.
Y en la que ya ganó.
Ah, y en la que ya ganó. Es admirable. A mí me resulta admirable. ¿Cómo hace una persona para sostener esa barrabasada 24-7, señor? Es impresionante. Es espectacular. Y le sale a todo y ahora le van a contestar a
bueno, sí, no se van a milanar ahora. Que los pusieron.
Lógico,
ya le dio un ganador.
¿Y cómo le definió en un titular el presidente de la República esto, el plebiscito, el principio del fin de muchas cosas? Que es un poco como decir el Big Bang. Uh-huh. O sea, estamos antes del Big Bang. Justamente, que es el libro de cabecera del 2024 de Adala. Está todo en sintonía.
Todo concatenado.
Todo en sintonía. Es espectacular, ¿verdad? Y bueno, ahora el PCRT dice que le va a responder a la calle y va a repartir 6 millones de papeletas y visualiza final abierto, señor. Le pidieron a la vidente cubana, ¿se acuerdan? La vidente cubana que pronosticó, que dijo cuál era la premonición de ella para las elecciones en Uruguay.
Oh, no me acuerdo de ese que está hablando. Perdón.
¿No?
Ricardo creo tampoco.
No, fue un titular. Uh-huh. Fue un titular en Gelengue. Uh-huh. Vidente cubana pronostica final para el señor que yo le dije que en Cuba no erró una.
Sí.
Está invita.
Bueno,
invita. Absolutamente. O sea, no se ha equivocado en una sola elección cubana. Sí. La vidente cubana.
Siempre sabe el partido que gana.
Viene, claro, viene con una... Y sí, y el presidente y todo. No erró un presidente todavía. La vidente cubana.
Tuvo una oportunidad.
Viene, invita, señor. Invita. Y bueno, entonces hay que respetarla. Y acá les dijo que iba a haber un final abierto. La vidente cubana que consultaron, ¿verdad? Y es lo que ve, lo que visualiza el PCNT, ¿verdad? Y por otro lado, dijo, el PGNT convocó a una conferencia de prensa para responder a la calle Pou por el plebiscito de la seguridad social. Capaz que ahí, después de que el PGNT responda, veo lo que dijo la calle Pou. O capaz que me lo imagino.
No fue tan largo tampoco.
No.
Nah, 20 minutitos.
Pero el principio del fin de muchas cosas ya me aburrió. ya con eso ya me aburrió.
Acá hay un compañero de clase, Miguel, de Marcelito. De
clase trabajadora, señor. No, no. ¿Saben qué clase estaba Dala? estaba en la clase trabajadora.
Fue conmigo a la escuela Darwin.
Segundo de clase trabajadora B. ¿Entiendes? Y así, señor.
Marcelito fue conmigo a la escuela Darwin y ya era intenso. Él, presidente de la Clemente Estable, yo de la Cruz Roja y en la escuela. Macanudo. Hoy no comparto nada de cómo piensa y cuando veo le digo, che, tenemos que hablar un día, no puedes decir eso de Maduro. Y él me dice, cuando quieras, Miguel, cuando quieras.
¡Ah!
Un monstruo.
Sí, es así. La Cruz Roja ya se ponía allá porque le gustaba, porque es roja.
No, él estaba con la Clemente Estable.
Era Miguel de la Cruz Roja. El presidente,
él estaba y volteó la Cruz Roja. Lo sacó del territorio.
Por lo menos lo cansó.
No pudo, señor, no pudo con eso. Y dice, lo otro que dijo el pillete es que, Marcelo Adala, en realidad, que es una reforma justa y necesaria. ¿Qué les parece?
Es la luz.
Entra justa. Exacto. ¿Se acuerdan, no?
¿Cómo está concatenado? La explosión, el Big Bang, la reforma justa y necesaria.
Están completamente alineados. Uno logró sostener su cabellera y el otro no. Esa es la única diferencia, ¿verdad? Que encuentro. Así, la única oposición posible. ¿Se acuerdan que era una ley que entra justa y necesaria?
Sí, toda la campaña.
Así la publicitaba, sí. Señor. Lo que es la vida. Ahora tenemos al PCNT publicitándonos esta reforma que plantean como una reforma tendrá justa y necesaria. Uh-huh. Bueno, Y nada que sea entre justo y necesario es el fin del mundo. Entre justo y necesario no se termina el mundo por eso, señor. Se puede seguir. Bueno, eso es lo que le respondía Mujica. No se produce calamidad alguna porque un jubilado gane 18.000 pase a 22.000, gana 22.000. Le respondía Mujica. ¿Y sabe por qué? ¿Lo sabe porque hizo las cuentas eso? ¿Lo puso en su modelo matemático popular compañero y trabajador? No. Sabe que no se produce ninguna calamidad porque es una reforma tetrajusta. Tetrajusta y necesaria. Y si es una reforma tetrajusta, no produce calamidades. Eso lo sabe cualquiera, ¿verdad? Así que ya ganó.
Perfecto, sí, está bien lo que dice.
Ya ganó, señor, está mucho más presente que la primera vuelta electoral.
Entonces, para mí toca pico igual hoy y mañana, y está bien igual lo que dice usted, estoy básicamente de acuerdo. Para mí toca pico hoy y mañana y ya después va
sí,
va
a pasar. Lo mismo pensábamos de Ojeda, pero tenía una todavía, le quedaba una. Le quedaba la de Charles Percival, le quedaba su llamada telefónica.
No, va a tener alguna. No va a bajar ese esfuerzo el Ojeda hasta el final, va a tirar algunas más también. Sí,
bueno, pero hay que ver, ya le digo, le queda el paracaídas y el video íntimo nomás.
Acá me dicen,
son las dos que tengo por tachar acá, el video íntimo que es la doble general. O sea, ya está.
Ay, para romper la veda con el video íntimo.
Y claro, y no queremos eso. No, el objetivo no es concitar la atención de la gente. Vamos con ese video íntimo. Vamos con ese. Es la forma.
Ay, lo que puede ser el discurso.
No quieren video. Que la gente que no habla de política hable de política.
Exacto, por eso. Un video íntimo es infalible. Uh-huh. Es infalable. Es infalolible, señor, un video íntimo. Nunca falló, eso es lo que le quiero decir.
No, la atención concita inmediatamente.
Por eso, es lo que le estoy diciendo. Y bueno, y entonces está, uno un poco, no sé de qué estaba hablando. Uno un poco no sabe de qué estaba hablando, no. Pero lo importante acá, ¿verdad?
Es que
básicamente este plebiscito autocelebratorio ya ganó. Ya ganó el PCNT con su plebiscito autocelebratorio. ¿Qué quiere decir autocelebratorio? Que lo celebra solo el PCNT y que lo hace para celebrarse a sí mismo, ¿verdad? Para y no aburrirse en las elecciones.
Claro, si no se ve muy desplazado de la gente.
Claro, y mostrarle al sistema político su fuerza electoral. Y cuando digo mostrarle al sistema político, me refiero fundamentalmente al Frente Amplio.
Claro.
Porque además de ser un plebiscito en contra de los trabajadores del futuro, uh-huh, llevado adelante por la central de los trabajadores para favorecer a los no trabajadores por excelencia, a costa de los trabajadores, los no trabajadores por excelencia, que son los pasivos, ¿verdad? Y perjudicar a quienes los pagan, que son los asalariados, que son los que ellos defienden, aunque no en este caso. Además es un plebiscito en contra del Frente Amplio. Uh-huh. Claramente. O sea, se propone como una versión alternativa al Frente Amplio. No al gobierno. Es al Frente Amplio, señor.
No propone esto, claramente, no, en su programa.
A los tibios del Frente Amplio.
Correcto, correcto. El señor está marcándole la cancha, orinándole el territorio al Frente Amplio. Y bueno, a mí me parece muy respetable. A mí me parece que es de alfa. Es de alfa, es de alguien que le gusta apretar el acelerador, de verdad, y darse contra los Fernando Pereira estacionados. En la mismísima silla trono del partido que le dio la posibilidad a él, o sea, a Dala, de llegar a lo más alto de los trabajadores. Porque es el no fue un atentado, no fue como en el caso del líder de Hezbollah, digamos, no es que lo bajaron al anterior, pero lo corrieron. Si no, no sé cómo llegaba Dala ahí arriba, con Fernando Pereira atracándolo.
Bueno, las elecciones.
Otra vez, estamos en el dilema del golero suplente, señor. Bueno, estamos de nuevo, no, qué elecciones, no lo saca.
La democracia interna del PCNT haría lo suyo, no sé.
No, qué alguien va a ser, cambiar. No,
tenía que ser transferido.
Qué va a ser, totalmente. Era, y bueno, y eso es el líder hezbolliano, si se me permite, ¿verdad? La comparación.
Bueno, no por nada su apodo es el turco.
Correcto, no por nada, no por, está todo perfectamente concatenado, señor. Sí, esto es lo que se llama, ¿cómo se llamaba?
No,
Particles Entanglement, señor, o algo así.
Me llevo Ojeda, pero no sé si venía Ojeda.
Y bueno, y mire lo que dijo Delgado. ¿Sabes lo que dijo Delgado?
¿Qué dijo Delgado?
De la cadena nacional ayer de la calle Pau.
¿Qué dijo?
Delgado valoró, abro comillas, valentía, cierro comillas, de la calle Pau para expresarse en contra del plebiscito jubilatorio.
¿Cómo están con el coraje y la valentía?
Yo valoro la valentía de Delgado de salir a resaltar la valentía de su jefe y mentor no reelegible dentro de la reelección que plantea Delgado, señor. Para mí, mucho más valiente Delgado. Mucho más valiente.
Se expone mucho más a que señor, le dieran pedazo de un alcahuete.
Coraje nivel Gorsi. ¿Cómo valiente? Eso yo le llamo coraje nivel Gorsi.
Nivel Gorsi.
Nivel Gorsi. Coraje nivel Gorsi. No hay un coraje más arriba. No hay un nivel de coraje más alto que el nivel Gorsi para salir a decir que valora la valentía de su jefe y el presidente por hacer una cadena contra el plebiscito el día que toca Paul McCartney en el Estadio Centenario. No la vio, por otra parte, es evidente. Y déjenme valorar entonces la valentía de Delgado, además, para opinar sin haber visto la cadena nacional y para decir que valora la valentía de su jefe, mentor, presidente de la República, amigo, no tan amigo como de Ojeda, y el personaje no reelegible de la reelección que está planteando Delgado. Es impresionante. Y ser humano al que él aspira a ser. Él aspira a ser el presidente.
A ocupar el mismo rol que está ocupando el presidente hoy, sí.
Sí, aspira a ser el presidente. Con su estilo. No, él aspira a ser el presidente, señor. Así, en su fuero íntimo. Uh-huh. Y bueno, así que... Y por otro lado, FENAPES sigue la ruta marcada por el PGNT y calienta la campaña política con su propia campaña política. Con va a ser un paro de 48 horas a una semana o dos de las elecciones.
Sí, a 10 días de las elecciones. 15, 16 a 10 días de las elecciones.
Y bueno, el Robert Silva.
Con reivindicaciones que, bueno, se puede hablar después, con reivindicaciones que pueden ser todo lo justa que quieran, pero que no hay nada para mover un ápice entre el 15 de octubre.
No, por supuesto.
Y el resto del gobierno que le queda, porque
es electoral,
el presupuesto
es un paro electoral.
El presupuesto
electoral
está jugado, las críticas están dadas, ya todos conocemos el recorte presupuestal. No va a cambiar el recorte presupuestal en estos días.
Distorsivo electoral, señor.
Bueno, sí, por más que los reclamos sean justos, está metido ahí, ¿no? Está bravo.
Pero ni sabemos cuáles son los reclamos.
Bueno, yo lo escuché a Olivera, lo escuché por eso. Pero era el recorte presupuestal.
Bueno, pero es el otro pelado.
La transformación educativa.
Otro pelado.
Claro, pero
el otro pelado. No hablar, señor, la doble calva.
Asuman los pelados, se habrá terminado la temporada.
Bueno, esa sí, claramente porque están andan con la pelada afuera. Sí, sí. Andan revoleando la pelada, los calvos, ¿verdad?
Cerró la temporada de calvos.
Correcto, amigos son los pelados y a veces se espadean. Dale un besito al pelado, se llama la campaña del PGNT, en este caso por FENAPES, ¿verdad? Por Olivera. Y sigue la ruta marcada por el PGNT, que es calentar la política con su propia calentar la campaña con su propia campaña política paralela peladela que básicamente, si uno tuviera que describirla en una consigna, digamos, tanto la del PGNT y su plebiscito como este paro de dos días de FENAPES, 48 horas por la nada misma a una semana de las elecciones, la consigna sería: me cago en el Frente Amplio. Porque ¿a quién incomoda más?
El mal humor.
¡Claro, amigo! ¡Esto! ¡Yo le voy a hacer esto que después! ¡Hizo lo mismo! ¡Ahí voy con Delgado! ¡Que le da ojedita nomás! ¡Dale, ojedita! ¡Ay, mi Hanyu! ¡Dale! ¿Qué tenés? ¡Señor! El voto, sí. Metete todas tus reivindicaciones en el julio, señor. Es un clásico.
Sí. Recordar que los centros de estudio permanecen abiertos, en su mayoría, por lo menos esa es la intención de la NEP de secundaria.
¡Voy a votar a Robert Silva!
Que me agarró la botija todo día.
Este paro es claramente un paro político partidario, dijo Robert Silva. Sí, a favor de la coalición republicana. Es evidente y está bien que lo admita. Me parece el de alto honor de parte de Robert Silva. Es a favor de la coalición republicana 100%, señor, porque ve que esto vuelve, quieren volver y no sé qué, y se quieren agarrar todo y después hacen lo que quieren ellos, es muy a favor de la coalición republicana, pero mucho más en contra del Frente Amplio. La consigna es: me cago en el Frente Amplio, se llama. Es una orinada de territorio al Frente Amplio, previa a las elecciones como pocas veces he visto en un año electoral. Muy pocas veces he visto esto, ¿eh? Sí la he visto cuando el Frente Amplio era gobierno.
Sí, que se ponía tensa la cosa.
Exacto, sí, pero es lógico porque ahí, sí, bueno, son contrapuestos los
roles.
Claro,
pero esto es de antes ya.
No, esto es de antes. Por eso les digo que es una orinada territorial electoral llamativa, ¿eh?
Sí, sí.
Pero no por llamativa, menos contundente.
No, todo lo contrario.
Todo lo contrario. Es impresionante cómo le reflejan los pelados por la cara. Y el Frente Amplio no puede reaccionar. Sí, no consigue reaccionar.
En la lista sereñista 95 va Elvia Pereira. Ayer cuando lo comentó José me sorprendió. Pero es un
claro, FUMI, secretaria general del
Pinchón. Un preciso argumento para el gobierno militar para decir no es que son lo mismo, no quieren la transformación educativa porque son lo mismo que los sindicalistas.
Y no hay quien la FUMI. cualquiera lo sabe.
Señora. Usted tiene un problema con el timbre. De...
No,
pongan
algo. Yo no tengo un problema, ella tiene problema.
Ella... Bueno, pero va con Vergara. O sea, que la coalición multicolor puede decir, bueno, que van a querer la transformación educativa.
Prefiero escuchar cantar a Liliana Silva. Comer los medicamentos.
¿Qué celebrity death match ese?
No, prefiero que hablara a Silvia Pereira.
Algo
que me alivie un poco más. Sí, por favor, eso es música para mis oídos, señor. Hay notas ahí.
Yo me imaginé a Silvia Pereira cantando esto.
No, es terrible, señor, terrible. Esa señora.
Bueno, pero como te dice,
pánico todo el tiempo.
Favorece el discurso.
Los nervios. Al Dalai Lama. El Dalai Lama dijo, apagame a Elvia Pereira.
Entra a tirar lengüetazos
sí,
al aire.
Sí, claro, tráeme. O me traes una botija de lengüeteo o me apagas a Elvia Pereira. No se puede. Tráeme botija de moña azul para lengüetear o apagame a Elvia Pereira. Urgente, señor. Bueno, está, es así.
Bueno,
así
bueno,
que, el doble pelado, señor. Y el MEC acusa de terrorismo a FENAPES.
Bueno, por decretar un paro. Se van a la mierda, por... bueno.
Se la escala, la... chicos.
Espectacular, chicos. Pero porque se le confundió ahí con él.
Era el comunicado por...
la escalada internacional.
Era por lo de Israel, sí, claro, era por lo de Israel.
Qué rápido que van a los términos hiperbólicos, es como
y,
que...
Sí, porque es así.
Pero yo, aparte, porque... solamente cuando decía, es un paro claramente político, ya es una defensa de la posición, no necesita que ser
terroristas.
El que no sobreactúa, otorga.
Ah, perfecto. Ese, sobreactuar política, para sobrevivir.
Antes correcto. Era el que calla, otorga.
No. Eso es en la vida.
En la vida. Pero acá es el que no sobreactúa.
En política, el que no sobreactúa, otorga.
Claro, como terrorismo, no es un par.
Terrorismo, señor. Le están haciendo explotar las mochilas a los guachos. Terrorista. No falta mucho para que exploten las mochilas de los chiquilines. Para que pongan ahí adentro explosivos. Bueno, amigos.
Nos vamos, Darwin, nos vamos.
Sí, nos vamos. Nos vamos a ir.
Sí, con mucha información. Bueno, hoy es la conferencia de PitchNT, me dicen, está bien. Es la conferencia por el sí de Marcelo Dalla, quien le envió el libro antes del Big Bang con la papeleta que lo tengo acá.
Antes del Big Bang, ya lo sé cuál era la respuesta del plebiscito.
Hasta mañana, chau.
No toquen nada.